El albergue de Mamá Rosa fue el lugar de abuso durante más de 60 años de niños, jóvenes y adultos, obligados a comer alimentos en mal estado. Torturas físicas e incluso peleas clandestinas eran algunos de los horrores que tenían que vivir las personas que habitaban en el lugar. ¿Qué fue del albergue de la gran familia y de los empleados que sabían de todo esto? ¿Era Mamá Rosa la protegida de los gobiernos mexicanos que pasaban por alto su régimen del terror?
Advertencia: el siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero
Bernardo Herrera.
A huevo, recuerden ese nombre, cabrón, lo van a necesitar para
Herbardo, más Herrera.
Bernardo Herrera. Como diga Herrera. De pinche vida cabrona. Bernardo Herrera, sí. ¿Cómo dijiste? Bernardo Herrera.
Sí, Bernardo Herrera.
Para que no lo olviden, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador. Y lo Bernardo Herrera. Bienvenidas, bienvenidos. Y güey, lo más importante de todo, cabrón, que neta eso, que me falte el agua, el alimento.
Sí, güey.
Pero que no me falte el bienvenides a su capítulo número 151 de su podcast favorito de misterio y comedia y cultura geek también. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? A ver, sorpréndenos, sorpréndenos.
¡Corre, perra, corre!
¿Qué onda?
Es un análisis de nada más y nada menos que una de las mejores películas de comedia de la historia.
Así es, cabrón.
Scary Movie.
De esas que las ves, güey, pasan años, güey, las vuelves a ver y te vuelve a dar un chingo de risa.
Sí, no, es que creo que le estás hablando un poquito de la verga al micro ahorita, güey.
Ah, no mames, ¿por qué se hizo así, güey?
No sé.
¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? A ver, tú sigue.
No, es que ese no está flojo, está flojo.
A ver. Ah, ya vi la ruedita esta, ¿no?
Sí.
No, ya entendí qué fue lo que pasó. Ahí está, ya está chido.
Sí.
Ah, no mames, qué raro, güey. Está... Yo, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo están? No, ya, está chido. A ver, déjame ver si todo salió bien. No hay problema. Sí. No se veía feo, pero ya está en su casa. Entonces, Scary Movie.
Exactamente.
Para el viernes, pónganse las pilas y hagan la tarea. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Geek Supremos, aquí abajo en todas las redes sociales. Y muchas gracias por el recibimiento de los lives en TikTok, que cada vez, mira...
Más chulos.
No, güey, esto ya, cabrón. Vamos a competir con no sé quién sea el más visto en TikTok. Con Kimberly Loaiza, güey. Supongo, no sé, güey, por decir un nombre, no tengo ni idea. Sí. Con Jerry Mua, que supongo que también tiene muchos seguidores, no tengo ni puta idea. Pero muchas gracias a todas y a todos por pasarse por allá. Bien chido. El cotorreo se está poniendo muy rico. Muy rico. Te apuesto lo que quieras, a que esta cuenta de TikTok tiene al menos un video que te va a asustar mucho. Te apuesto lo que quieras. Te va a asustar un chingo, güey. El usuario Spanger Luke Ray, espero que sí. @SpangerLukeRay, se dedica a la creación de contenido terrorífico, pero de manera... Mira, güey, me quito el sombrero. No tengo un sombrero, güey, pero si tuviera me lo quitaba, cabrón.
Yo me quito la gorra.
Se quita la gorra, sí, respetos, cabrón. Qué buenos pinches videos hace ese güey.
Ya. Yeah.
En sus videos se nos muestran las apariciones de monstruos y fantasmas que, y de acuerdo a muchos comentarios que vi, güey, la gente suelta el celular del susto, cabrón.
Órale.
Así de cabrón, güey. Y yo sí vi, no iba a hablar de esto, güey, yo tenía otro tema completamente diferente en Cuéntamelo de News, pero hay un video, güey, que últimamente se le hizo muy viral al güey. Bueno, ahorita no tengo internet para que lo veas, pero lo vamos a ver en el corte y ustedes ya lo verán en TikTok, digo, en las redes sociales de Geek Supremos. Que es, lo voy a describir más adelante, pero rápido, es en el primer frame ves a un mono horrible escalando por unas escaleras y sonriendo, güey.
Ah, no, suena etiquetado en ese video, güey, como es una idea.
Güey, yo no lo había visto, güey. O sea, sí. Estaba así, lo estaba viendo y sí fue de... O sea, sí me sacó un pedo y fue de, a ver, espérate, ¿qué pedo? Vi su canal y no mames, güey.
Está muy
qué
chido.
Buenos videos, güey. En esta cuenta hay varios cortometrajes de terror muy similares a Bedfellows. De hecho, sí se parecen mucho.
Sí.
Del que ya les hablamos en otro video. Pero con el añadido de que la mayoría de estos videos no tienen screamers y solo tienen momentos de extrema tensión que a mi parecer, güey, hacen que estos videos de terror así sean mejores, güey. Porque hace unos pinches recorridos así por su casa, güey.
Simón.
No mames, cabrón. Y no pasa nada, güey. O sea, eso es lo peor. Uh-huh. El video termina muchas veces sin que pase algo, sí, que sí, pase sí. Algo muy rápido. Pero no, güey, no lo soportas, güey. Bueno, al menos yo no. O sea, muchos de los videos les tengo que hacer scroll porque de plano no aguanto. Pero como sé que muchos no van a querer verlo y solo se van a querer enterar del chisme, pues mira, güey, ¿qué crees que hice, cabrón? Yo me sacrifiqué, güey. Y los vi, güey. Y vi varios, güey. Y voy a hablarles de esos videos que me gustaron mucho y que me sacaron un buen susto. El primero de estos se llama Limbs o Extremidades. Y nos muestra a Spencer en cámara mientras que detrás de él hay una figura de rostro aterrador utilizando ropa muy casual. Literal, güey. No se esconde, no nada, güey. Es un monstruo horrible ahí parado. Y lo estás viendo. La figura gira la cabeza 180 grados muy rápido. Y es el primer susto que te saca, güey, porque parece una foto. Es como si fuera un GIF. Entonces se ve el monstruo horrible, voltea la cabeza y es como si fuera una persona así. No, o sea, como si fuera una persona que está parada en la puerta normal, ¿no? No sabes que es un monstruo. Pero una cosa que se me hace chida este video es que la puedes perder de vista, güey. Si parpadeas, es muy rápido el movimiento. Si no estás al tiro del video, no vas a ver un monstruo, solo vas a ver una persona. El chico se voltea y entonces supone que es alguien que vive en la misma casa que él. O sea, el chico es... No lo dije. Hay un chico que está sentado en la mesa como escribiendo, ¿no? Que es el creador de estos videos. Ahorita me va a salir el nombre. Spencer. Es el creador de estos videos y él sale así normal y sale junto con la figura, pero él no la ve. ¿Ok? Yeah. El chico se voltea y entonces supone que es alguien que vive en la misma casa que él. Por el outfit, porque se ve como un outfit cualquiera. Así que lo vemos aliviado después del pequeño susto que le da. ¡Ey! ¿A qué hora llegaste a casa? Que es algo que me encanta de estos videos, güey. No tienen sonido.
Sí, no.
No tienen audio, nomás ponen como subtítulos. Es como cine silente.
Sí.
Pero con una música de fondo como bien tensa, güey. ¡Ey! ¿A qué hora llegaste a casa? Y la figura no le da respuesta. Y el chico insiste en hablarle, pero sin obtener ninguna respuesta todavía. Entonces saca su celular para leerle un mensaje de alguien llamado Cameron, que le dice, ¡Ey! Llegaré a casa muy pronto. Spencer voltea la cabeza hacia arriba y ahora tiene a la figura horrible con la ropa de su hermano frente a frente y con unas extremidades imposibles y muy largas que le dice, tu hermano no está en casa por ahora. Deja un mensaje después del tono. Pero la pinche cara del mono, güey, no mames, güey. Me acuerdo y se me pone la piel chinita, güey. Es horrorosa, güey. Es un pinche mono horrible, güey. Es así, cara blanca, pinches ojos enormes, así anormales y tiene el cabello largo, güey. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Spencer sale corriendo a su sala por un arma que resulta ser un bajo eléctrico y al volver a la sala donde estaba la figura desaparece, güey. Fin del video. Y ya, cabrón. Con eso tienes, güey, para quedarte así. No mames, güey. Geniales, güey. Repito que lo mejor de estos videos es el hecho de que terminan de manera abrupta y con una sensación de que todo sigue mal. Pasemos al siguiente. Thanks a lot, mom. O muchas gracias, mamá. Empieza directamente con la figura espantosa de lo que parece ser un hombre muy alto parado en un pasillo. Pasamos entonces a Spencer, quien está muerto de miedo viéndolo fijamente. Y le llama a su mamá para notificarle lo que está viendo. Mamá, hay alguien en la casa. Oh, creo que tu papá está por ahí. No es mi papá. Y entonces se leen los subtítulos de que la madre le contesta. Sí es él, sí es él, sí es él, sí es él. Pero así en mayúsculas, güey. Y salen, yes it is, yes it is, yes it is, yes it is. Y cuelga la llamada. Entonces tú estás bien confundido, güey. No sabes qué está pasando. Y no hay sonido, güey. Es que de verdad me emociona, güey. Porque logra un sentimiento muy cabrón y muy opresivo sin audio, güey. Es un genio este cabrón. Vemos entonces cómo el ser empieza a caminar hacia el chico y este se para de la silla del comedor asustado. Camina hacia atrás tratando de huir, pero llega un punto en el que la perspectiva cambia y cuando volvemos al pasillo, ahora la cosa que parece un anciano con los ojos gigantescos está cara a cara con Spencer. Este cierra los ojos y cuando los abre, el ser desaparece. Sigue un recorrido tortuoso por toda la casa en el que no hay ruido, no hay screamer, no hay nada, güey. Solo ángulos de cámara que hacen que te vaya a dar un paro cardíaco si algo sale y no pasa nada, güey. Hasta el último segundo del video, cuando Spencer gira la cámara en alivio de, bueno, esto ya se acabó. se da la vuelta y el anciano lo está viendo así por una cortina. Y ya, y ahí se acaba el video, güey. No mames, pinches videos chingones.
Están, sí, muy, están perros, muy perros, güey.
Están muy perros. Sí,
están muy cabrones.
Y finalmente, el más famoso en el que nos etiquetaron, sí, güey, que lo mandaron, que lo vimos. No sé cómo es que no tiene más difusión, güey. Porque este es un video que tiene 1 millón, 2 millones de views, güey. Y todos los demás tienen a lo mejor 600 mil views, 900 mil, a lo mejor 1 millón. Raro, güey. Es raro porque esos videos son muy buenos, güey. Pero este video empieza así con todo, güey. Les digo de verdad, si te sale, si estás scrolleando en TikTok y te sale, lo más probable, güey, es que te vaya a sacar un pedo. Sí. Es como un mini screamer, güey. Y el video se llama... No puedo distinguir mis sueños de la realidad.
Ay, cabrón.
El video abre potente, güey.
Sí, bueno.
Con este ser extra horrible, con los ojos gigantes que les digo, acercándose a la cámara como escalando por unas escaleras de un sótano, güey. Mientras hay un texto que dice, soñé que esto estaba persiguiéndome. Spencer carga una bolsa, se asoma esperando que se lo encuentre de frente y no hay nada. Mientras se queda mirando a la nada extrañado, el chico baja al sótano y se nos muestra en diferentes planos del sótano. Y en uno específico se ve una mano saliendo así, tipo así, por arriba de un bote de basura, güey.
Sí, man.
Spencer llega a la lavadora para utilizarla, vemos que lo que traía era ropa, y voltea para encontrarse con la figura horrible del inicio detrás de una puerta medio escondida viéndolo así. Como así, como queriendo que lo vea, ¿no? Pero no está seguro de que si lo que está viendo es realmente alguien o si es su imaginación, güey. Entonces se hace un paneo mostrando el cuarto otra vez y ya no hay nada. Spencer voltea rápidamente hacia un lado y hay otra puerta, güey. Y la figura está parada ahí, güey. Ah, no, no. Y entra al cuarto en el que vio la... Sí, güey. Spencer se asusta y entra al cuarto en el que vio la figura esconderse. Y ahí podemos ver, sí, que es un hombre... con la cara deformada que está parado así. No mames, güey. Yo creo que eso es lo más terrorífico, güey. La postura toda horrible y errática del mono, güey. Porque está sonriendo y está moviendo la cabeza como así y tiene las manos así arriba. El chico se asusta y sale corriendo, güey. Cuando llegué a esta parte, ya no quería seguir viendo el video, güey. Ya estaba, estuve así de quitarlo, güey.
De quitarlo, ¿no? Casi no hubo huevos.
Casi no hubo huevos, güey. Pero ya crecí, cabrón. Ya, ya pasaron 151 capítulos, güey. Ya, ya era hora, güey. Sale, la cámara está fija viendo la puerta. Sale Spencer corriendo. Pasan unos segundos y sale la figura corriendo atrás de él con los brazos así hacia arriba, güey. No mames, güey. Fin del video, cabrón.
Ok.
No, güey, buenísimos, güey. Estos videos me ultra, hiper, recontra mamaron, güey. Porque creo que tiene todo lo que se necesita, lo que le hace falta ahorita al mundo del terror, güey. Sí. Como sugestión.
Sí.
Inmersión, güey. Mucha inmersión, güey. El hecho de que no tenga sonido es como... quitar ese elemento tan importante para que tú con tus otros sentidos, güey, encuentres formas todavía de asustarte más, güey. Sí. O sea, bueno, no vas a oír nada, pero vas a estar viendo cosas que no sé si vas a soportar, güey. No, güey, se me hace de genio, cabrón. De verdad que se me hace de genio su cuenta, güey. ¿Habías visto sus videos, güey?
Sí, sí los he visto. No todos, pero sí he visto algunos, güey. Y la neta puedo decir que el chile sí es de los mejores creadores de contenido de ese tipo, güey. Porque, por ejemplo, otro que me gusta mucho es Diego Spikers, güey.
Sí, cabrón, buenísimo.
Buenísimo, güey, la neta. Y son muy distintos.
Sí,
o sea,
sí.
Porque uno es un terror así de... ¿Y eso no lo vi, güey? Sí. ¿Sabes? Ajá. Y este cabrón no, güey. O sea, es toda una construcción de...
del ambiente, del... Sí, cabrón, desde abajo.
Sí.
Pero ¿sabes qué es chido, güey? Que hay videos que directamente empiezan con el susto, güey.
Sí.
O sea, que no está mal tampoco, digo, güey. No. Está chido. Te muestran al mono terrible tal y como es, pero aún así, a pesar de que ya te quitaron de duda cómo se ve el monstruo, igual te asusta, güey.
Sí.
Muy chido, porque muchas veces cuando hacen eso, ya no te asusta.
Ya no dar, sí.
Pero aquí no, güey. Que es algo que la neta a mí me encanta también de Diego Spikers y a la vez me caga. Muy chido sus videos, pero con ese creo que sí todavía me faltan huevos para verlo, güey. Que además de que sus monos son horrorosos, güey.
Sí.
Salen así rápido de no mames, qué pedo, güey. Y él sí sale como de oh, no mames y se asusta. Sí. Y tú también te asustas, güey. Pero sí, güey, tenía que hablar del usuario. ¿Cómo te dije que se llamaba? Spanger Luke Ray. Arroba Spangler Luke Ray, sí. Va a estar su canal en Twitter para que ustedes lo vean. Increíble, güey. De verdad, hace mucho que no veía un canal de terror tan bueno, güey. Muy chingón, Spencer. 10 de 10, güey. Necesito nueva ropa interior. Vamos a... Dejen voy y empezamos con el capítulo, ¿eh?
Mi ropa interior no era amarilla.
Sí, mi calzoncillo era blanco cuando lo compré. El episodio número 141 de tu podcast favorito de misterio está por empezar, cabrón. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con...
Cuéntamelo de nuevo.
¿Ya te preparaste? ¿Traes cartulina? Toma. ¿Cómo que no?
¿Tomaste apuntes?
Es domingo en la noche, cabrón. ¿Dónde vamos a sacar una cartulina,
güey? Bueno,
está cabrón, ¿no? Yo siempre he dicho, güey, más adelante voy a comprar un set de cartulinas. Que no, se me olvidó, no tengo cartulina. Pues vamos con tu tío, güey, él te va a dar una. Sí, güey, sí, yo les voy a hacer el paro a mis sobrinos, güey. Ok. Mamá Rosa, güey. El albergue de Mamá Rosa. Lo peor de este caso, una de las peores cosas de este caso, claro que son los abusos, sí, por eso dije una de las peores cosas, es el sistema de justicia, güey. Creo que el gran, bueno, uno de los grandes problemas de este caso fue el sistema de justicia mexicano, güey. Aquí me di cuenta de que al menos durante ese tiempo, y bueno, probablemente todavía, no sé, no me voy a meter en eso, pero en ese tiempo, güey, cuando pasó todo esto, estaba... podrido, güey. Pero... no, güey. Podrido. Y una cosa que me hace pensar es que el sistema de justicia en México gira en torno a los que tienen dinero y a los que tienen paros, güey. Y eso lo escuchamos también en el caso de la Mataviejitas. Uh-huh. Chequen el capítulo de Juana Barraza. Decía la señora Araceli que ella pues ya había cumplido su condena por robo, ¿sí? Sí, fue una ladrona, una criminal, lo dijimos en ese capítulo. Pero ya no la quieren sacar porque no le alcanza, güey. Porque no le alcanza para dar el varo para que la saquen. Y aunque esto no es exclusivo de México, ¿verdad? Porque no, es que México, ay, pinches México. No, no, güey. Esto es en todo el mundo, güey. Uh-huh. Los ricos gobiernan el mundo y los jodidos nos jodemos, ¿no? El caso de Mamá Rosa, güey, no hace más que reforzar todas estas ideas, güey. Todo esto de, sí, güey, el sistema de justicia y sí, todo esto, no es de a gratis, no es una tiradera de, si es que pinche gobierno puto, como decía la señora del video de AMLO en el 2006.
Ay, güey, ese video. O sea,
¡comprados! ¡Eso sí son comprados! Pinche ¡a mí que me suda el culo! Ojalá que la señora haya vivido, güey, para ver a Andrés Manuel presidente. Seguro se puso feliz, cabrón.
Cada quien.
Prepárense, güey. Prepárense, porque quizás se van a enojar mucho, güey. ¿Habías escuchado, Bernie, hablar del caso de Mamá Rosa?
Claro, güey. De hecho, en su momento, cuando pasó, uh-huh. Íbamos a la prepa, ¿te acuerdas?
La verdad, yo no me acuerdo de nada, güey. Sí, no me acuerdo de nada de esto.
Cuando salió ya todo al ojo público de qué pedo que realmente estaba pasando ahí, íbamos en la prepa.
Era 2014, ¿no?
Sí.
2014. Pero sí. Yo de verdad que no puedo recordar haber visto noticias. Yeah. Sí estaban, sí, fue la noticia del momento, pero yo no me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas, güey? Así de, no mames, sí. Esta noticia y este pedo en el periódico de internet.
Sí.
Yo la verdad no, güey.
En Twitter, me acuerdo.
Yo la verdad no me acuerdo. Pero sí puedo decir que fue la noticia más grande de México, al menos de ese año, güey. Porque fue un... A ver, espérate, ¿me estás diciendo que qué? ¿Sabes? A pesar de que en Zamora, en Michoacán, donde pasó todo esto, era un secreto a voces lo que pasaba, mucha gente en todo México, bueno, en todo el mundo, güey, la tenía como una de las mujeres más increíbles que habían existido en la faz de la Tierra, güey, ¿no? Entonces así de, no, pues esto y esto y esto, güey, la gente estaba vuelta loca. Y hoy van a entender por qué. Rosa del Carmen Verduzco nació el 24 de agosto de 1934 en Zamora, Michoacán. Rosa nació en una familia bastante pudiente y acomodada en la ciudad de Zamora. Es interesante que no se pueda encontrar quiénes eran sus padres, güey. O bueno, al menos yo no lo encontré porque busqué fragmentos de libros, artículos periodísticos, biografías. No pude encontrar quiénes eran sus papás, güey. Y tengo una teoría de por qué no se puede, güey. Pero necesito que lleguemos a un punto más adelante. Recuerden eso, acuérdame de eso, güey. Lo que necesitan saber es que Rosa, durante su adolescencia, se enamoró de un chico de una clase socioeconómica más baja que ella y sus padres la obligaron a dejar esa relación, por lo que ella decía que nunca tendría novio, pero que sí iba a tener muchos hijos. A la edad de 13 años, entró a una congregación religiosa llamada la Legión de María, que se dedicaba a las labores altruistas en el pueblo y demás servicios de caridad. Un día, caminando en la calle, vio a un niño de la calle, valga la redundancia, sucio y comiendo de la basura, que le rompió el corazón. Pero, con toda la determinación del mundo, adoptó al niño y se lo llevó a vivir a su casa, güey. Cuando ella tenía 13 años, adoptó a un niño de su misma edad, güey. Sus padres, desde luego, estuvieron en desacuerdo de lo que había hecho. Pero fue tal su insistencia que el niño pasó a ser protegido de la joven Rosa, güey. El tiempo pasó y la joven continuó con su labor y empezó a recoger cada vez a más y más niños para llevarlos a su casa y darles lo que pudieran, güey, ¿no? Bastante bien, güey. Digo, chido. El tiempo pasó. Ah, no, eso ya se los leí. Sin embargo, la tragedia llegaría a la vida de Rosa cuando su padre moriría, iniciando la década de los 50. Pero esto, lejos de desanimarla, hizo que encontrara la verdadera vocación de su vida: convertirse en la madre de todos estos niños que no habían tenido la misma suerte de tener lo que ella tuvo. Porque ellos, bueno, creo que sí lo mencioné, ellos tenían mucho varo, güey. Uh-huh. Y ella quería darle la vida a esos niños o acercarlos un poco a la felicidad que ella tenía, güey.
Sí, man.
Así que decidida, logró convencer a su mamá de que le regalara una casa en la que se fue a vivir con sus más de 40 niños ya en ese entonces, güey.
Ok.
Y así tal cual, güey. Eran un grupo de niños y adolescentes que jugaban juntos en la calle, que pedían limosna, que buscaban comida en la basura, güey, que pedían sobras a la gente. Y era algo muy inusual, güey. Porque, ¿no? ¿Y qué? ¿Y ustedes qué, niños? ¿Quién nos organiza? Ah, pues ella. Y era otra niña, güey. Era una jovencita, una adolescente. Pues era raro, güey. Pero esto todavía yo lo veo... Bueno, es que no sé si decir que es bueno, güey. Porque, digo, ella era una niña que también se fue de su casa para vivir en la calle. Tipo Teresa de Calcuta, pero todavía más chica, ¿sabes? No sé, güey. No sé si decir... No sé dónde catalogar eso, porque estaba ayudando a los niños de alguna forma, no sé.
No lo sabían, güey. O sea, es que no, tú no puedes llegar, güey, y decir que un niño vente a vivir conmigo. No puedes, o sea, hay un proceso legal. O sea, ¿por qué? Porque es un niño. O sea, no es un adulto que él tenga la decisión de que, ah, sí quiero estar aquí, güey. Uh-huh. O sea, si tú llegas con un niño y le dices, vente a vivir conmigo y te lo llevas, es ilegal, güey.
Ok.
Digo, por lo que entiendo, ahí era menor de edad todavía ella.
Sí, ella era menor de edad.
Sí, digo, o sea, pues no.
Era como un grupo de... Era como si estuvieran jugando a la casita, güey.
Sí, no.
¿Sabes?
No está bien.
Más o menos iba por ahí el pedo. Este comportamiento inusual, muy inusual, empezó a llamar la atención de la sociedad de Zamora, quien hacía donaciones a la noble causa y una que otra persona con algo de poder que los ayudaba. 15 años después de recoger al primer niño de la calle y con Rosa casi llegando a los 30, pudo conseguir el dinero para comprar el terreno en el que ella y sus niños jóvenes, perdón, y sus niños y jóvenes construyeron el albergue que hoy en día sigue ahí, güey. Aunque una cosa que se me hizo muy interesante es que la gente dice que no pases por ahí, güey. Los zamoranos dicen... Si estás por esta zona, siempre evita pasar por con mamá Rosa. No pases por ahí. Bien. Dicen que pasan cosas. Dicen que es una zona... Como está muy feo el lugar, güey. Se mete gente, asaltan. Es una zona muy... Y eso que está en una zona que se supone que está chida, güey. En Zamora. Pero, pues, no sé. Como que es un lugar feo.
Como tipo Providencia. De sí. Acá, que es como que de alto, pero...
Pero hay zonas de que sí, si que te metes ahí sales sin zapatos, cabrón. Exactamente. Sí, tal cual, güey. Tal cual. Y dejando de lado eso, pues también está lo paranormal, güey. Que dicen, no, güey, es que los niños que se murieron allá adentro de con mamá Rosa, porque eso sí pasó, pues se aparecen y cosas, ¿no? O sea, ya ves, ya ves. En 1947, entonces, aparece el albergue llamado La Gran Familia, dedicado al cuidado y socorro de niños de la calle o desamparados, que durante sus más de 60 años de operación vio pasar a más de 5.000 niños, adolescentes, adultos e incluso personas de la tercera edad. Este albergue refugiaba a toda persona en situación de calle y cobró tanta fama, tantísima fama, que incluso el DIF y organismos del gobierno, derivaban a las personas en situación de calle directamente al albergue de Mamá Rosa, güey. Era una ONG, sí, una organización civil, sí, pero el gobierno lo tenía como, haz de cuenta, güey, está el DIF y el albergue de Mamá Rosa, güey, pero no eran una organización del gobierno. Como que el DIF de Zamora o de Michoacán era de, no, güey, yo la neta no me voy a hacer cargo de eso, llévaselos a Mamá Rosa. Mamá Rosa era donde iban a parar todas esas personas, güey. Cosa muy rara, güey, porque no era... O sea, me parece que los primeros que tendrían que atender un problema de un niño de la calle...
Es el gobierno.
Es el gobierno, güey. Pero no, era de, ah, ¿a quién agarramos tres niños? Ah, llévaselos a Mamá Rosa. Ni preguntaban, ni... ¿Quiénes son tus papás? No, güey. Llévaselos a Mamá Rosa, güey. Esto es una demostración del poder que llegó a tener el albergue, güey. Casi, casi era una dependencia gubernamental, cabrón. Para que se den un quemón. Y la verdad es que el plan de todo esto suena como el cielo, güey. Y no es sarcasmo, güey. De verdad, lo escuché y lo reescuché y lo leí y lo releí. Y la primera parte del albergue de Mamá Rosa era como, güey, llegué al mejor lugar del mundo. Va, ¿por qué? Toda persona que entraba al albergue tenía que aprender a tocar mínimo un instrumento musical. Los maestros que tenían en esta escuela eran de los mejores maestros, güey. Y les estoy hablando de que en entrevistas y por testimonios de exalumnos, de alumnos del albergue, pude saber que los maestros... No, pues no entre comillas, güey, porque sí daban clases. Pude saber que los maestros de música que ahí daban clases eran concertistas, güey, solistas, eran primeros, lo que tú quieras de orquestas, primer violín, primer saxofón, primer trombón, lo que tú quieras. De orquestas internacionales, europeas, eran estudiantes del Conservatorio de Michoacán. No, güey, eran lo mejor en maestros de música, güey, muy cabrón. Entonces los niños estaban guiados de manera extraordinaria con respecto al ámbito musical. Daban conciertos, viajaban por México, tocaron en el Palacio de Bellas Artes, viajaron a Cuba. La banda de Mamá Rosa era excepcional, güey, de lo mejor que había. De hecho, en eventos de Michoacán, desfiles, pasarelas gubernamentales, no sé, siempre iba la banda de Mamá Rosa al frente tocando, güey. Tocaban muy bien y cantaban muy bien. Además de esto, la Secretaría de Educación Pública se encargó de que maestros profesionales fueran a dar clases para diferentes niveles de escolaridad, primaria, secundaria, bachillerato, y cuando terminaban, los mandaban a la universidad con convenios con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, güey. Por lo que el aspecto de educación también estaba muy bien cubierto, güey. Y debo decirlo, todas las personas que apoyan a Mamá Rosa, porque las hay, todavía hay personas que, incluso personas que salieron de aquí, que dicen, güey, yo no voy a decir que Mamá Rosa era tal, porque a mí no me tocó vivir eso. Y yo, con todo lo que leí, digo, pues, ¿cómo le hiciste, güey? No entiendo cómo le habrás hecho. Son médicos, son arquitectos, profesionistas, músicos profesionales. Sí, güey, de verdad que sí. Maestros, gente muy cabrona. De hecho, y nada más para que se den una idea del poder y de la influencia que llegó a tener el albergue por su gran nivel educativo a nivel musical, la reina Isabel II, güey.
¡A la madre, güey!
La reina Isabel II, junto a su esposo Felipe de Edimburgo, pidieron, güey, en una visita a México, conocer a Mamá Rosa, güey. No fue de, no, yo, hey, reina, por favor, venga, reina Isabel, venga. No, güey. La reina dijo, yo voy a ir a México, ay, mira, escuché hablar de este lugar maravilloso y quiero ir a verlo. Su pinche madre, güey. Y sí fue de, y Rosa Verduzco no fue de...
Que pensaba que era una senaduría, ¿no?
Sí, güey, ¿no? Sí, ¿no? La gran familia, ¿no? Así escucho que tenía una comida que... No mames, así dijo la reina, güey. Que don't maim, cabrón, eso dijo. Don't cabrón. Maim. Don't maim, Philip. Philip. Y Philip así de, oh, bloody hell, Isabel, bloody hell.
It's bloody hell.
Una cosa muy loca, güey. Y Rosa Brusco dijo, claro que sí, mis cabrones. Así, claro que sí, mis cabrones, porque así habla en las entrevistas. Claro que sí. Pero ustedes van a venir, vamos a tener una comida, pero tienen que escuchar el coro de niños y la banda. Ay, por supuesto que sí, vamos a ir. Y güey, los niños de Mamá Rosa dieron conciertos para la reina Isabel, güey. Clávense en eso, güey. Era un fenómeno social casi, casi, cabrón. El albergue de Mamá Rosa, güey. Así que sí, amigos, el albergue de Mamá Rosa recibió a los miembros de la realeza británica con concierto y todo el pedo. Quiero que imaginen entonces la cantidad de conectes que tenía esta señora para haber podido llevar esto a cabo. Porque no fue como de, wow, vino la reina, miren, ahí va pasando. No, güey, el gobierno estaba metidísimo en ese pedo, güey. En esa reunión estuvo todo el gobierno michoacano y parte del gobierno federal, güey. Entonces no era ella sola contra el mundo, había mucha gente detrás de ella. A todos los visitantes se les daba un recorrido por el primer patio del albergue, donde se veía a los niños hacer manualidades, tocar música y correr en libertad. Todas las personas que iban a conocerlo quedaban encantadas, güey. No mames, aquí mi hijo o mi hija va a ser feliz. Y esa era la primera trampa, güey. Porque era de, ¿sabes qué? Yo soy una persona que, por algún motivo, porque pasa, yo no puedo mantener a este niño. Pues ni modo, lo voy a tener que dejar aquí. Y veían eso, era como de, no, pues, no, güey, no lo pude haber traído a un mejor lugar. Y se iban confiados con eso, güey. Se publicitaba a sí mismo como la escuela de música de Mamá Rosa, como la casa hogar de Mamá Rosa, y la misma Rosa Verduzco aparecía en televisión o en periódicos anunciando su casa hogar. Y esto derivaba en que la demanda por los lugares llegó a aumentar muy cabrón, güey. De que no, ya no puedo aceptar más niños. Había muchos papás que querían llevar a sus hijos ahí. Padres que tenían problemas con respecto a la conducta de sus hijos decidían llevarlos ahí porque habían escuchado de un conocido que era un lugar de estricta disciplina donde se inculcaban buenos valores, güey. ¿Okay? Pero esta buena iniciativa fue degenerando en que padres que simplemente ya se habían hartado de sus hijos los llevaran ahí para deshacerse de ellos y que pasaran a ser problema de la señora Rosa, quien realmente nunca tuvo problema con eso, pero ya van a ver por qué. Y esto es importante, güey, porque en muchos comentarios de videos y de artículos online de periodismo que vi, muchos de los comentarios eran, un gran problema de este lugar eran los papás, güey.
Sí, claro.
Que era de, ¿sabes qué? Me tienes harto, me tienes harta, no sé cómo lidiar contigo. Sí. Métete ahí. O directamente era de, pues yo no quiero a este niño, lo voy a meter ahí. Y nunca lo tuve. Y yo me voy y nunca lo volví a ver, ¿no? Eso es completamente responsabilidad de los papás, ¿no, güey? Y los que sufren son los niños. Fueron los niños. Los niños que... no, todavía no leo esto. Todo esto suena ideal, güey. Todo suena perfecto, muy bien. Hasta yo hubiera querido ir ahí, cabrón. Hasta yo hubiera querido tomar clases de música ahí. Por supuesto que esto solo era una fachada, güey. Porque lo que se dice sobre este lugar desde adentro, es decir, desde los niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de calle que estuvieron aquí... Y lo que se encontró la policía, güey, cuando llegó a hacer los allanamientos correspondientes en 2014, era algo que contrastaba, pero para mal día y noche, cabrón. Día y noche. Resulta ser que la cara que este lugar daba a los visitantes era la única parte buena, pues dentro del lugar había abuso tras abuso tras abuso. Y voy a enlistar, güey, las cosas que encontré. No de peor a la más peor, pero como por puntos, güey. Este es uno de los problemas, este era otro y este era otro, güey. Si hay alguien en los comentarios que conozca o que directamente haya vivido aquí, que desmienta o que complemente. Uh-huh. Porque veo que mucha gente, güey...
Está dividida, ¿no?
Está dividida, sí. Exactamente, güey. No, es que eso no es cierto. Y otro dice, no, güey, claro que sí, a mí me pasó. Y de hecho, ¿sabes qué? Lo estás dejando muy lag porque era así, así, así. Ay, cabrón, güey. Entonces, es muy complicado, güey. De verdad que es muy complicado. Y lo que decía hace rato, yo no sé cómo es que hay gente que dice, no, es que yo no viví eso, güey. Siendo que lo que les voy a leer a continuación parece que era general, güey. No había un trato preferencial. Y si lo había, tenías que hacer cosas que no estaban chidas para que lo hubiera. Entonces, yo no sé cómo. Pero bueno, esto es lo que encontré. Saquen sus conclusiones. Los niños que aquí llegaban eran despojados de sus maletas o mochilas con ropa para su estancia. Cualquier persona solo podía tener 3 cambios de ropa y uno de ellos era el uniforme que los encargados del lugar les daban. Una playera tipo polo, o bueno, polo, no es que polo es la marca, ¿no?
Tipo polo.
Tipo polo, que tenía ¿cómo se llama esto?
El logo.
El logo del albergue de la gran familia. Todo lo demás que trajeras, los encargados se lo llevaban para ellos o lo aventaban así a los niños, güey. Ropa. O lo guardaban ellos para después hacer cosas que no estaban chidas para darle la ropa a los niños, ¿sabes? Más adelante van a entender eso. Estrellita es una luchadora profesional que además salió del albergue de Mamá Rosa, quien cuenta su experiencia en una entrevista para Imagen Televisión, que si van a ver, güey, la neta, ármense de paciencia, porque Gustavo Adolfo Infante es un periodista muy malo, güey, terrible periodista, e interrumpe a cada rato a la mujer y no la deja hablar, güey. Hola, Estrellita, ¿cómo estás? Platícanos tu experiencia.
Fíjate que me encuentro muy bien. Porque
pero espérame, es que no entiendo. A ver, otra vez, regrésate. Me está diciendo que entonces te abusaron.
No, estoy platicando cómo me siento ahorita.
Ah, ok, espérame. Es que regrésate. No mames, regrésate. No, güey.
Sí, no, sí, hay periodistas que no valen verga.
Ármense de paciencia, güey. Quédense nomás con lo que dice la chica, güey. Pero bueno, va a estar en Twitter para que luego no me digan, no, es que no. No, ahí está, güey, ahí está, no mames. Ella cuenta que la ropa, güey, no la podías tender al sol para que se secara, porque si la dejabas ahí, se la robaban, güey. Los otros niños que también necesitaban ropa, güey. Entonces lo que pasaba era que tú lavabas tu ropa, te la ponías mojada y te acostabas en el sol a que se te secara en el cuerpo, güey. Lo que desencadenaba en problemas de hongos que se contagiaban entre los niños y problemas de plaga de chinches por la humedad. Lo cual traía enfermedades muy culeras, güey. Cuenta que cuando empezó a crecer y llegó su primera menstruación, Mamá Rosa no les daba guía ni ayudaba a las niñas. Y les decía que ahí con un pedazo de la colchoneta, límpiate. O sea, así textualmente ella lo dice así. Para que se limpiaran la sangre, y decía, veías a las niñas con la sangre escurriéndoseles por las piernas, güey. Si bien la zona de niños y niñas estaba separada para que no hubiera problemas, sí que había abusos e incluso embarazos dentro del albergue, güey. Pero una cosa que dice Estrellita es que los encargados, güey, lejos de lo que uno podría pensar, eran los que abusaban de las niñas.
No, te lo veo.
Menciona a una persona llamada Jesús, alias El Pulga, y dice que tocaba a las niñas y que además abusó de su hermana menor. Otra persona quien identifica como El Kiro y a otra persona identificada como La Gorda. A ellos también los menciona, pero creo que ellos sí los detuvieron. Y una cosa que dice es, yo no sé por qué a este señor El Pulga no lo detuvieron. A pesar de que era bien sabido que él era un abusador dentro del albergue. Bueno, sí sé. Más adelante van a ver. Aunado al tema este del abuso, porque creo que es de los peores, está el hecho de que Mamá Rosa era una mirona muy maliciosa, güey. Como decía Marty McFly, es un mirón malicioso. Ya que Estrellita cuenta que había niños que ella llamaba cuando cumplían cierta edad para que entre ellos se besaran o tuvieran relaciones mientras Mamá Rosa los veía.
The fuck, güey.
Incluso, pude encontrar que Mamá Rosa pedía que ciertos jóvenes le hicieran favores sexuales a ella. Y si estos accedían, se ganaban privilegios como menos tiempo entre visitas, ya que para que tu mamá o tu papá te visitara era de 2 meses. Y vi una entrevista, güey. Ahorita me va a salir el nombre del podcast en el que lo vi. Muy chingón ese podcast, se los voy a recomendar ahorita. De una persona que estuvo en el albergue que dice, ¿sabes qué, güey? En la cárcel tienes 2 días de visita a la semana, güey. Aquí tenías 3 horas de visita cada 2 meses. Un mes sí y un mes no. Si tú accedías a estas pinches asquerosidades, tenías menos tiempo entre visitas. Una vez al mes, depende de lo que hicieras, era una vez cada 3 semanas. Ya ustedes se imaginarán, ¿no? Y además de eso, comida caliente y en buen estado, o ropa y zapatos. Además de esto, güey, de ser mirona, aquí está, mira. El video se llama Mi aterradora experiencia en la casa de Rosa Verduzco, del podcast Más Allá del Miedo. Muy chingón, güey, para que lo chequen. La persona a la que entrevistan comenta que había algo llamado el Coliseo, güey. ¿Qué te imaginas que es esto, Ernie?
No, pues peleas entre los niños.
Estos eran momentos en los que Mamá Rosa, por dedazo, güey, no importa si eras niño, si eras niña, si estabas chico, si estabas grande, no importa quién fueras, güey. Si ella decía, tú y tú, al Coliseo, era, dense un tiro hasta que uno de los dos no pueda más. Hasta que uno de los dos o caiga noqueado o no sé qué le pase. Uno tiene que quedar en pie, güey.
Pues es que si te das cuenta, güey, ella vivió eso en su vida. O sea, antes de ya tener el albergue, uh-huh, ella vivía con niños de la calle.
Ya. Yeah.
O sea, seguramente replicó todo eso que vivió con ellos, lo replicó con los niños. Ajá, el albergue ya de forma legal, entre comillas. Muy, o sea, entre legalizado, comillas, mejor, sí, dicho. O sea.
Sí, sí, y hay una cosa importante, güey. Que ahí es donde yo sé que tú vas a saber qué pedo, güey. Nadie sabe en qué momento Rosa se descompuso, güey.
No, pues es que no hubo momento, güey.
¿Tú crees que fue desde el inicio?
Sí, sí, pues es que yo creo que es... Digo, no me atrevo a decir de que... Porque pues yo no vi eso, güey, y no he leído entrevistas ni nada. Uh-huh. Pero lo más seguro es que es algo que ella aprendió cuando era niña y ya cuando era adulta simplemente lo replicó con los niños. O sea, no sé si en un momento se esperó a ser ya bastante famosa para que ya no le prestaran atención, güey, uh-huh, o no sé. Pero pues es que no es que haya cambiado, es que mejor dicho se le dio la oportunidad.
Ok, sí, fíjate, no había pensado en eso. No había pensado en eso. Ya que lleguemos al punto final, vas a poder confirmar eso o añadir más cosas, güey. Pero quiero que lo recuerdes. Pues sí, güey, básicamente el Coliseo era esto, güey. Tenías que pelearte con otro morro o morra, lo que fuera, güey, hasta que ganaras o perdieras. El que ganaba, chido, güey. Ah, pues vete a tu lugar. Y al que no ganaba, güey, le pegaban más los encargados, güey. Incluso cuando se acababa todo el pedo, mamá Rosa preguntaba, a ver, ¿quién está embroncado con quién? Y ya, no, pues yo tengo broncas con Bernie. Órale, pues al Coliseo. Y se peleaban, güey. O sea, y ella los veía, ¿no? Esta señora estaba enferma, güey. Estaba deschavetada, pero...
No, está de la mierda, güey.
Pero al siguiente grado, cabrón. O sea, ¿sabes ese? Mira, yo sé que no es lo mismo, güey. Pero ¿sabes a quién me recuerda bien, cabrón? A Albert Fish, güey. A ese grado...
Pues a lo que vivió, ¿no? Porque acuérdate que él también estuvo en una institución. Estuvo institucionalizado, güey.
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Porque este güey, pues, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan, amigos, que Albert Fish, este güey estaba pero enfermo?
Sí, desde el chico.
Sin regreso, güey. Así, sin capacidad de regresar, güey. Sí. Leo todo esto y más o menos como que me regresa poquito Albert Fish, güey. Digo, hasta donde se sabe, pues Rosa Verduzco no mató a nadie.
Directamente.
Directamente, güey. Como Albert Fish. Pero bueno, quería hacer la comparación. Incluso, perdón, esto ya se los leí. Yo me imagino, güey, que esto era pues un fetiche que ella tenía.
Sí, totalmente,
güey. A pesar de que, ¿cómo lo solucionaban o cómo parecía ser algo bueno esto para los niños? Es que, ¿sabes qué? Tú te tienes que pelear, güey, porque la vida allá afuera es bien cabrón. Bien
cabrón.
Y tú tienes que aprender a defenderte, güey. Y ahorita con lo que me dijiste ya todo esto me hace sentido, güey.
Sí,
ya
pues estoy... es que ella aprendió a vivir así, güey. O sea...
Sí, es eso.
Desde muy chica vivió sola, vivió con niños. O sea, es que, güey, yo dudo, no dudo totalmente que haya dicho, ah, yo quiero ayudar a los niños de la calle. No, güey.
¿Tú crees? ¿Desde que era niña?
No creo que lo hacía por ayudar, güey. No, para nada.
¿Entonces?
Yo creo que había un beneficio ahí de promedio, güey.
Beneficio.
Sí, pues sí, o sea, puede ser que a lo mejor se la pasaba chido con ellos. Puede ser que okay, a lo mejor.
Okay, okay.
Pues, güey, era adolescente. A lo mejor vivió sus primeras experiencias sexuales ahí, güey. ¿Sabes? Por eso tan pinche enfermo sexual, güey.
Sí, sí, es que es verdad. Es verdad. Bueno, es que ya estoy tripeando otras ideas, pero creo que esas son más bien las ideas finales, güey. Pero volveremos a eso, porque sí, creo, dale, que sobre eso va a girar todo el final del capítulo, güey. Otro problema, y que seguro muchos de ustedes han escuchado, es que la comida que se servía en ese lugar estaba en pésimo estado. Esto sí fue súper famoso, güey. Esto lo pude encontrar en diversas fuentes y todos dicen que efectivamente lo peor de ese lugar era la comida. Cuando bien te iba, te daban arroz cocido y pedazos de plátano, de ese que ya está negro así para tirar a la basura, güey. Ese que tiene moscas, ¿no? Y muchos niños ni se lo querían comer, pero no tenían opción, güey. Tortillas viejas y duras, frijoles ya pasados, atole de masa y agua, así sin sabor ni nada, masa disuelta en agua. Eso era lo que manejaban ahí, güey. Eso era lo que comías. En la entrevista de Estrellita, ella cuenta que la hora de la comida era pararte en la puerta de la cocina y que en cuanto la abrían, tenías que correr y empujar y pelearte con otros niños por un lugar en la mesa. Porque si no llegabas, no comías en todo el día, güey. Y pues eso está muy culero, güey. Si no tenías amigos que te apoyaran guardando una tortilla y dándotela un pedazo de pan viejo o algo así, pues no había comida para ti, güey. Te jodías. Dentro de este lugar había papeles tipo vales, pues valían dinero, pues valga la redundancia. Y estos eran cambiados por jabones, ropa y otros productos que a veces vendía Mamá Rosa. Un problema que encontré y del que escuché en repetidas ocasiones fue el hecho de que las niñas, sí, directamente se prostituían por estos vales o por comida en mejor estado que los papás de los niños les traían de la calle cuando los visitaban. Quiero que imaginen el grado de desesperación que tenían estos niños, güey.
Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, güey? Uh-huh. Esta tipa tiene una visión muy retorcida de lo que es el apoyo institucional. O sea, si te das cuenta, está replicando una cárcel, o estaba replicando, mejor dicho, una cárcel, pero con niños, güey. Y con niños institucionalizados. Que ahorita vamos a hablar sobre niños institucionalizados, güey. Es todo, sí, un tema.
De hecho, dicen, güey, la cárcel era mejor que esto, güey.
Sí, sí, sí.
Muchos de estos niños, por los traumas, cuando fueron adultos, cayeron en la cárcel, güey. Y decían, no, güey, es que nada como el albergue de Mamá Rosa, güey. Estar ahí era peor que estar en la cárcel, cabrón.
Es como, digo, aquí una comparación un poco burda, pero creo que va a ayudar a dimensionar este pedo. Uh-huh. Es como el episodio de Malcolm, güey. Cuando
Rey se mete a la escuela,
sí,
militarizada.
Sí, no, y en general, o sea, pues Malcolm en general, cuando Francis, uh-huh, decía, no, pues es que el director Spangler, pues, es X, güey. O sea, mi mamá es...
Ah, claro, sí.
¿Sabes?
Sí.
O sea, es que la neta, el método de enseñanza de Lois era, pues, así como de cárcel, güey.
Sí, básicamente.
O sea, entonces, es lo que está haciendo esta morra, güey. No, está bien enferma, güey.
Llevado a un grado, bueno. Sí, no. No te creas, güey, porque a veces Lois hacía cosas muy culeras. Sí, muy culeras, güey. Muy culeras. Pero bueno, eso era una serie, ¿verdad,
sí, güey? Sí, no, y era comedia. O sea, esto, neta, sí tiene una visión bien retorcida, sí, de la vida, güey.
Horrible, horrible, cabrón. A continuación, explicaré otro aspecto que me parece interesante resaltar, y esa es la disciplina del lugar. ¿Cómo es que los niños no dijeron, güey, hay que matar a Mamá Rosa, ¿sabes? O sea, ¿cómo si eran tantos no se organizaron, güey? Si era una vieja enferma y asquerosa. Bueno, güey, porque había mucha banda que era muy, muy, muy manchada ahí adentro, que era muy pasada de lanza, muy agresiva, muy terrible. Y voy a hablar como, los voy a como desglosar. Pude encontrar, güey, porque esto fue en los 40 hasta los 2014, güey. Y los maestros de antes, güey, tenían modos.
Sí, de enseñanza muy pendejos.
Muy pendejos, sí, básicamente. Entonces, tú estabas sentado, güey, y veías que tu compa ya estaba noqueado, güey. Pues, ¿qué pasó, cabrón? Pues que le aventaron un borrador, güey. Pero pues los maestros tenían permiso, güey. Bueno, pues ¿sabes qué? Porque hasta Mamá Rosa lo dice en una entrevista, güey. No, mi problema es agarrar a ese niño y que se siente en el pupitre. Lo que haga dentro de clases no es mi problema. Ese es del maestro, ¿no? Entonces yo me imagino, güey.
Sí, que tengan permiso de...
Este güey no pone atención. Hazle como quieras. Y pues sí, güey. Los maltrataban, les pegaban, güey. Los jalaban del cabello, les aventaban chingaderas, güey. Tal cual, güey. Pero esto, lejos de ser un problema para los maestros o la institución, era, si te vemos algo así, o sea, si nosotros te vemos que te descalabraron, güey, que traes un rasguño, que traes las manos así rojas de reglazos, pues es porque te portaste mal, güey, ¿sabes? Y el castigo que Mamá Rosa, güey, aplicaba cuando veía esto era, vas para el Pinocho, güey. ¿Escuchaste hablar de esto? Fue uno de los de las cosas más sonadas dentro de este caso de Mamá Rosa, güey. Si Mamá Rosa o los encargados veían, ah, entonces el maestro te pegó, ¿verdad? Porque te portaste mal, pues ellos te castigaban, güey, como en tu casa, ¿no? O sea, salías de la escuela que era ahí mismo para irte a tu casa que era ahí mismo y tu Mamá Rosa, pues veía que te portaste mal, pues te tengo que castigar, ¿verdad? De esto yo sí que había escuchado hablar varias veces, güey, del cuarto del Pinocho. No tenía ni idea, güey. Yo creí que era algo de embrujado, algo de miedo, pero no, güey. Bueno, sí es de miedo.
Ah, ya me acordé que es,
güey. Y es aterrador, güey. Sí. Pero no tiene nada que ver con lo paranormal, güey.
Sí, ya sé que es.
El cuarto del Pinocho era un cuarto básicamente de tortura, güey. Ahí estaban los niños enfermos, contagiosos o con huesos rotos. O sea, bueno, no que no pudieran, güey, pero los que ellos creían que no podían convivir con los demás niños, ¿no? O sea, eran los apartados de la casa.
Los de necesidades especiales.
Los de necesidades especiales. Pero de acuerdo a las políticas valeverga de la gran familia, esto no era nada más eso, güey. Esto era un cuarto de castigo, cabrón. Simón. O que quizás simplemente no es que fueran problemáticos, güey, sino de, bueno, te tragas eso. Güey, esto está echado a perder. Ah, pues vas para el Pinocho. Oiga, fíjese que este niño me robó mi cosa. Pues pégale. No, pues no le voy a pegar. Ah, pues vas para el Pinocho. ¿Sabes? O sea, era la cosa más culera que podían hacer ahí. 2, 3, 4 días sin agua ni comida, güey. Si contestabas, si le caías mal a los encargados, llegué a ver en diversos testimonios que era un lugar en el que muy probablemente si así y se morían de hambre o de sed los niños, güey. Si no te sacaban, si durabas medio día más, morías, güey. Dependiendo de la falta que hubieras cometido, esto se complementaba con los encargados entrando paulatinamente a golpearte con arcos de violín. Y para los que tengan un violín sabrán que un golpe con esa mamada debe doler horrible, güey. Si no querías seguir las reglas o simplemente cachetearte. Entraba Mamá Rosa y muchos, esto lo leí varias veces, güey, lo recuerdan con gracia, pero dicen, no, güey, es que Mamá Rosa tenía la mano pesada. Ah, no mames. O sea, de que les ponía unos putazos, pero buenos, güey. Otro de los problemas, güey, porque la lista sigue y sigue, güey, porque la perra de Rosa Verduzco y seguía, y creo que uno de los peores, güey, era la facilidad que tenía Rosa para engañar a los padres, pero con respecto a cuestiones legales, güey. Eso era también algo muy malo. Y aquí me voy a meter a hablar de algo que ella misma dijo en entrevista, y eso era el cambio legal de apellido de los niños para que fueran legalmente sus hijos.
No, mames.
Fíjense en esto, güey. Yo llevo a mi hijo con Rosa Verduzco. Yo veo un lugar increíble, güey, y me ponen a firmar papeles legales que no me explican qué son. Y como yo no sé de eso, pues no entiendo, güey. Solo los firmo porque, güey, veo un lugar increíble. No mames, los maestros, qué pedo. La orquesta está perrísimo. Pues no tengo nada de qué preocuparme. Y estos papeles lo que hacían, güey, es que tenían cláusulas en las que le daban el derecho legal a Rosa de poder cambiarles el nombre, güey. En el momento en el que la directora quiera, ella va a tomar ¿cómo se dice esto? La
patria potestad.
Sí, exactamente, de los niños, cuando ella quiera. Y si no te los quiere regresar, no puedes pedirlos, porque ahora ella es su mamá, güey.
No mames, güey, pinche. Fíjate que ha cambiado mucho el sistema político, específicamente con respecto a los niños. Hoy en día hay algo que se aboga mucho que se llama el interés superior del niño. O sea, esto quiere decir literalmente esto: el niño está sobre cualquier cosa.
Okay.
O sea, el interés superior del niño. O sea, si el niño está en una situación legal de que, es que con quién me voy, con mi papá o con mi mamá, no se hace caso el papá ni la mamá, sino al niño. Es como tú decides a dónde te quieres ir.
Qué bien.
Ha cambiado mucho, güey. No es que ya todo México y que en todos los casos se lleve a cabo, pero mínimo ya se está empezando a tomar.
Eso es bueno, güey.
Sí, eso es muy importante, güey.
Porque antes, imagínate, nadie podía decir nada, güey. No, pues aquí está el contrato que tú firmaste.
Y de hecho, Mamá Rosa fue una de las razones por la cual se empezó a impulsar esta iniciativa.
Ah, ¿en serio, güey?
Sí, claro, güey.
Bueno, sí. Es que imagínate, cabrón. Sí, claro. Mamá Rosa terminó su vida con más de 4,000 hijos, güey.
No, pendejada, güey.
Una cosa rarísima, cabrón. Rarísima tanto para mal como de, güey, de verdad, raro. Porque yo nunca había oído hablar de una cosa así de rara. Si podemos decir la palabra. Y esto venía en problemas como que cuando los jóvenes cumplían 18 años, Rosa podía elegir no devolverlos con su familia si ella no quería. Y nadie podía decir nada, güey, porque legalmente ella era su mamá. No, ¿sabes qué? Es que yo quiero volver con mi mamá y con mi familia. No, güey, yo soy tu mamá. Y si yo digo que no te vas, pues no te vas, güey. Legalmente estás atado. Y esto podría tener muchos agujeros, güey. Puede tener muchísimos, güey. Pero no crean, güey, que mamá Rosa estaba sola, güey. Por supuesto que no, güey. Sin embargo, si las familias querían recuperar a sus hijos, la única salida que les quedaba era pagar cantidades estúpidas y exorbitantes de dinero que nunca se pagaron, güey. No sé cuánto, no pude investigar la cantidad. Una cantidad exorbitante y estúpida. Sí, güey. Ah, ¿quiere usted a su hijo? Sí, claro. Son 7 millones de pesos.
Sí, o a lo mejor se inventaba la cifra, güey. O sea, a lo mejor no había una cifra tal cual. A lo mejor le decía, ah, pues tú que tienes un chingo de propiedades o no sé. Ah, pues son, dame 4 propiedades.
Exacto, güey.
O no sé, ¿sabes? O sea, se puede inventar.
Y era una cosa, güey, que era tirada a no lo va a pagar. ¿Y sí, qué me claro. voy a quedar con ese niño? Porque ella como que tenía esa obsesión de quedarse con los niños, güey. O los jóvenes o lo que fuera, güey. O sea, de quedarse, de apropiarse de la gente, pues.
Sí, man.
Por lo que estos jóvenes o niños se quedaban con Rosa el tiempo que ella quisiera. Hablando de eso, el tiempo en el que los niños recibían la visita de su familia era de aproximadamente 2 meses. Un mes si tenían tres o 4 horas de visita y luego al siguiente mes no. Estas visitas eran controladas por un encargado, esto está bien culero, güey, que se ponía al lado del niño o la niña y los familiares, güey, para asegurarse de que la niña o el niño no dijeran nada, güey.
Ok, va, ahí quiero complementar algo.
Dale.
Eso es parte del proceso, ¿eh?
Ah, ¿en serio, güey? Sí, esto no está mal.
Sí, no está mal, güey. Obviamente no lo hacían con la buena intención, sino con la intención mala de que tú no vas a decir nada. Uh-huh. Pero, o sea, en un albergue para niños, cuando son visitas con padres, uh-huh. tiene que haber un encargado al lado de la visita. O sea, tiene que estar ahí presente por muchas cuestiones, güey. Porque como muchos son casos legales, no se puede divulgar muchas cosas, no se puede hablar con el niño de ciertas cosas. O sea, hay cuestiones legales. O simplemente puede ser que la mamá llegue y le dé un cuchillo, güey.
Ok, no, fíjate, no lo había pensado, güey, pero tiene todo el sentido del mundo.
Sí, ¿sabes? O sea, digo, obviamente, repito, sé que no lo decían por las buenas intenciones, sino por las malas intenciones, pero es que ahí se agarró esta señora para decir, ok, sí, güey, yo sigo toda la ley.
Ah, ok, sí.
Pero es porque no quería que los niños hablaran.
Una cuestión que debería de ser buena, uh-huh. estos cabrones, hijo de la mil puta, la tomaron para hacerla de, mira, güey, sí son los protocolos, pero cabrón, donde digas lo que comes aquí,
sí.
cabrón, al Pinocho una semana.
Uh-huh. Sí, sí, o lo que digas, o sea, de cómo te tratan.
Era algo malo aquí en este caso, pero mira, yo no sabía eso, güey. Uh-huh. Y de hecho también encontré muchos, comentarios, no sé si de psicólogos o de trabajadores, sociales. De maestros y así, trabajadores sociales, que dicen que realmente la situación con los albergues, pues no es muy diferente a veces, güey. Es que no sé si eso sea cierto.
Yo estuve en uno, güey, trabajando. No sé si te acuerdas.
Uh-huh. Sí.
La situación con los albergues, ojo, el albergue que estuve, no mames, una cosa
increíble.
Sí, increíble, güey. O sea, obviamente tiene sus carencias, porque no deja de ser un albergue, que al fin y al cabo llevar un albergue es estúpidamente difícil. Se tiene que tener un chingo de presupuestos, se tiene que buscar un chingo de paros por parte de personas que quieran ayudar. Muchas veces los que ayudan son políticos, obviamente a veces como por cuestiones de campaña y así, pero al fin y al cabo pues es como se obtiene la ayuda, porque no hay mucho recurso por parte del gobierno, güey.
Ya.
Cada gobierno, cada sexenio cambia un chingo de ese tipo de cosas. Entonces se tiene que buscar la manera de sacar lo que se pueda por donde se pueda, güey. Uh-huh. Y hay una situación, y es que imagina esto. Los albergues llegan niños de todo tipo de situación. O sea, puede llegar un niño que a lo mejor está ahí porque sus papás se están divorciando, güey. Hay muchos casos así. O puede haber un niño que llegó ahí porque sus papás abusaron de él, güey. ¿Sabes? O sea, la población es muy variante, muy, muy variante. Entonces, pues obviamente, como todos están en el mismo lugar, uh-huh. Se viven situaciones que no se tienen que vivir, güey. ¿Por qué? Porque pues, es inevitable porque es contacto entre niños que tienen situaciones muy feas que las replican con otros niños.
Comprendo, sí, tiene todo el sentido del mundo.
¿Sabes? El problema está cuando ya se sale de esa norma de que son niños que están replicando cosas que no deben replicar, son adultos que hacen cosas con los niños. Ahí sí ya pues no hay manera de decir que el albergue está viviendo algo relativamente normal. Uh-huh. Está lleno de carencias, güey. La neta es que esas situaciones, los niños que viven esas situaciones son niños que pues son vulnerables en muchos aspectos.
Me lo encontré varias veces, güey, y quería saber qué opinabas al respecto. Es que los albergues, con los albergues casi siempre es así y así. Yo lo dudo, no sé, pero pues bueno, ahorita ya nos dijiste que pues sí, güey. O sea, pasan cosas malas, uh-huh. inevitablemente, pero esto pues sí era una pendejada, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es el común denominador, güey.
Sí, pues es que, o sea, simplemente ponte a pensar, en una escuela puede llegar a pasar. O sea, muchas cosas entre niños. Escuela hasta de paga, güey. O sea,
sí, claro. Y ha pasado, güey.
Claro,
y va. Hemos hablado en este canal de cosas muy culeras que pasan en escuelas. Uh-huh. Chidas, güey.
Sí, lamentablemente va a seguir pasando porque esas son cosas un poquito difíciles de controlar porque son interacciones entre niños. O sea, ahí no puedes tener siempre un adulto atrás uh-huh. cuidando a los niños que no hagan lo que no deben. ¿Sabes? O sea, incluso peleas, güey. O sea, no yéndonos a extremos acá muy culeros. O sea, cosas relativamente sencillas, pero que son culeras. ¿Sabes? Entonces, si lo llevas a un lugar donde hay muchas carencias, y además aquí hay un término que lo voy a ir soltando que se llama niño institucionalizado. Este es un síndrome. Es un síndrome característico hacia niños que viven en una. Niños y niñas que viven en una institución. O sea, asunto okay. que tú cuando entras en un albergue o que vives apartado de tu familia, que estás en una institución donde vives ahí, eres un niño institucionalizado. No necesariamente vas a desarrollar el síndrome. Sin embargo, el síndrome tiene varias características. Aquí lo tengo, güey.
Ok, a ver, vamos a ver.
Primero que nada, se muestran problemas tales como agresividad, delincuencia, aislamiento o alteraciones tipo emocional. O sea, son como las características principales. Uh-huh. Y esto, cuando tú tienes un niño institucionalizado, a veces esto sale un poquito de la institución y ya genera problemas que no tiene que ver con la institución. O sea, por ejemplo, un niño cuando ya tiene este síndrome, estas características, son súper problemáticos, güey.
Pues, güey, ya con lo que empezaste diciendo, güey, imagínate que lo desarrolle y ya después no se le quite, pues no mames, güey.
Sí, no, de hecho sí es un riesgo cuando salen a la calle.
Sí, pues ya delincuencia, tienen, sí, violencia. Sí, sí.
Pues es que, por ejemplo, suele pasar que niños que a lo mejor, pues, o sea, que te digo, ya está fuera de la institución, no es que la institución tenga la culpa, son responsables, pero no es que tenga la culpa. Digo, no sé si que aquí no haya culpa, güey, pero suele pasar que los niños se suben a azoteas, güey, ¿no? Y se cae el niño. Y muere el niño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el niño está yendo de contra las reglas de la institución. Pero la institución no es la culpable, güey. La culpable
okay, ya entiendo,
sí. Es la situación social que llevó al niño a desarrollar el síndrome.
En este caso sería la rebeldía por no seguir las reglas.
Exactamente.
Que le da este pedo como de, bueno, güey, pues yo... Tú no eres mi papá, no voy a hacer lo sí. que me digas. Sí, sí, sí. Tiene
todo sentido. O sea, eso no es culpa de la institución. Lo que pasa con Mamá Rosa es que Mamá Rosa propiciaba esos problemas, uh-huh. esas problemáticas. Entonces, esta señora, güey, la neta, la verdad, es de las personas más enfermas que he escuchado en mi vida. De verdad. Y más que nada porque yo tengo la experiencia de haber estado conviviendo con niños en esa situación.
Directamente en un albergue,
sí,
güey.
Tú
sabes qué pedo,
sí,
¿no?
Yo sé cómo se mueven varias cosas dentro de los albergues. Uh-huh. Y la neta, siempre lo que se abogaba era el bienestar del niño. Yeah. O sea, simplemente el hecho de que un albergue permita entrar a estudiantes a hacer sus prácticas profesionales es porque no hay nada que esconder, güey.
Sí, por ¿sabes? Supuesto.
O sea, yo en ese albergue yo podía estar vagando por el albergue, buscando a niños para llevarlos al área de psicología, para hablar con ellos, ¿sabes? O sea, yo llegaba con las cuidadoras, hablaba con las cuidadoras, con los maestros, con todo el mundo, güey.
¿Sabes? Y no había así como de, esto está raro.
Sí, obviamente se tienen que, hay una cierta hermetismo. Uh-huh. O sea, no es como que yo pudiera llegar y leer cualquier expediente, pero me prestaban expedientes, güey.
Es que no era como esto, güey, porque era evidente y se dice mucho que a todas las visitas, sí, a todos los políticos, todas las fotos, todo era en el primer patio, güey.
Claro.
Y Estrellita, la de la entrevista, dice, pasabas un portón que estaba medio escondido, tipo cárcel, y ahí empezaba el horror, güey.
Yeah.
O sea, nadie... Me voy a adelantar un poco al caso. El albergue de Mamá Rosa era el lugar perfecto para hacer campaña política, como dijiste hace un momento, güey. Lo era. Todos los políticos de Michoacán, presidentes municipales, gobernadores, Vicente Fox, güey, Felipe Calderón, sus familias, todos pasaron por el albergue de Mamá Rosa muchísimo, güey. Y la gente se pregunta, güey, ¿de verdad eran tan pendejos como para no darse cuenta de lo que estaba pasando? Y yo digo, no sé si pendejos o no, más bien yo creo que estos güeyes eran demasiado mierdas y lo tenían muy bien escondido, güey.
Sí.
¿Sabes? Los presidentes no sé.
Sí, no sé, güey.
Los presidentes no sé. Pero el politiquillo de turno de, es que sí, estoy haciendo campaña y eso, yo creo que ellos no sabían, güey.
Sí, no.
Yo creo que ellos no sabían. Por esto mismo, porque a lo mejor se presentaba como un lugar así muy de mucha utilidad para ellos, rápida. Güey, aquí está todo para que la foto se vea en vergas. ¿Para qué me meto más? ¿Sabes? Y sí, tiene sentido. No, dudo mucho que ellos hayan tenido esta libertad de, sí, güey, vamos a hablarle a estudiantes para que hagan sus prácticas. Pues no, güey, iban a ver todo el pedo. Uh-huh. Iban a llover las pinches denuncias, que igual llovieron, güey. Pero bueno, llegaremos a eso más adelante. Si la familia, me quedé en lo de las visitas. Había una persona que estaba ahí viendo la visita, ¿no? Si la familia llevaba comida de la calle, preferían comérsela ahí, porque de lo contrario era confiscada por los encargados o directamente robada por los otros niños. Lo que desencadenaba una pelea que terminaba en un castigo para el niño al que su familia le había ido a dejar la comida, güey. Ni siquiera era para el que empezó la pelea. Era de, a ti te trajeron la comida, pues tú vas para el Pinocho, güey, ¿no? Esto pasaba igual con el dinero y con la ropa. Hace un momento les dije que los pobres niños que por desesperación se metían sexualmente con Mamá Rosa tenían paros, o sea, con pues, facilidades. Una de estas facilidades precisamente era que la familia pudiera ir a verlos cada 2 semanas en lugar de una vez al mes. Hubo casos de niños de muy escasos recursos que casi eran abandonados por sus papás ahí porque no tenían los medios para cuidarlos. Y no sé si porque no tenían dinero o ya por una cuestión de racismo, güey. Estos niños que eran a lo mejor de que provenían de etnias mexicanas, ¿verdad? Las visitas eran cada 6 meses, cada año, güey. Si la mamá, el papá, el hermano, lo que fuera, llegaba 10 minutos tarde, ya no podía ver a la visita, güey. Era, pues el año que viene vienes. En 6 meses vienes a ver si te toca, güey. Uh-huh. ¿No? Entonces, no estoy seguro de por qué era esto, pero a los niños que tenían, que eran de más escasos recursos o que venían de esta clase de pueblos, los chingaban mucho, güey. Los chingaban muchísimo. No era como con los niños locales. Y ahora sí, güey, vamos a hablar de el uno que para mí es de los más molestos y terribles de estos problemas. Quiero que unamos puntos, güey, ¿no? Y que tengamos nuestro momento de Dora la Exploradora, güey. Ya se los dije varias veces, güey. ¿Cómo es que Mamá Rosa podía registrar a los niños legalmente? ¿Cómo es que la gente no se daba cuenta de nada de esto?
¿Quién la ayudaba?
¿Quién la ayudaba, amigos? Así es. Todos los pinches políticos de Michoacán, güey. Todos, cabrón. Y no solo los de Michoacán, sino los federales, güey. También el gobierno federal estaba metidísimo en esto, güey. Pude ver de muchas declaraciones que señalan un nombre en específico, güey. Marta Sahagún. Que si ustedes no saben quién es, porque están muy jóvenes, Marta Sahagún era la ex primera dama de México, ¿no? Era la esposa de, o es la esposa, no sé, del expresidente de México, Vicente Fox, y máximo representante del Partido Acción Nacional. Una cita textual que encontré por ahí fue: llegamos a ver a Fox más en el albergue de lo que lo veíamos en presidencia. Otra es: Mamá Rosa era muy amiga de los Sahagún, por eso yo creo que estaba protegida por el presidente. Y yo les pregunto una cosa. Sí entiendo que tenía la fachada de ser un lugar bonito y que pintaba una buena cara a todos los visitantes. Y ahora sí, ya regresamos a lo que estábamos hablando hace un momento. ¿De verdad crees que no se daban cuenta de lo que pasaba ahí?
Sí, es lo triste, güey. Ay, cabrón. Pues es que es bastante obvio que tenían la fachada, la presentable, para que politiquillos ahí que a lo mejor no les beneficiaba directamente, uh-huh, o protección, mejor dicho, a lo mejor no sabían, pero uh-huh, ya, güey, o sea, al nivel de una presidencia,
pues ellos sabían, güey.
Sí, güey, o sea, claro.
Y además, sí, voy a contarles dos cosas, güey. Muy feas, güey. Muy feas. Se dice, güey, esto no sé si sea cierto, se dice que llegaban a veces camionetas blindadas, güey, que se bajaban personas armadas y que llegaban con mamá Rosa. Le daban dinero, todo el pedo. A ver, fórmeme a los niños en el patio. Para esto servía lo del Coliseo. Tú, pelense. Órale. Y los que ganaban se los llevaban en las camionetas, güey. ¿A dónde?
Pues quién sabe.
No sé, güey. Usen su imaginación. Dicen que esto pasaba, güey. Que sí, que eran reclutados por no sé quién. Y otra cosa, güey. Que esto ya raya en la teoría de conspiración y esto ya se me hace menos creíble. Pero bueno, güey, cabe por todo esto. Es que mamá Rosa, al ser una mujer tan horriblemente enferma y espantosa, y después hablaremos de esa clase de temas que no es que sean teorías de conspiración, sino que de verdad se descubrieron redes de esa clase de cosas. Mamá Rosa le facilitaba niños y niñas a la gente que tenía poder. Ustedes sabrán a lo que me estoy refiriendo con eso. Por eso es que estaba tan protegida también, güey. Se cree. No lo sé, no me consta. Esto es una cosa que se dice. Lamentablemente no lo dudo, güey. Pero bueno, quiero decirles, pues, que esto era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a cuestionar lo que pasaba ahí adentro en el lugar. Carmen Pérez, una persona... Ah, Carmen Pérez, claro, una persona del grupo de Geek Supremos, me hizo llegar una página de Facebook que se me hizo muy cagada, güey. Que era como esas páginas de Facebook de antes de... Yo también he llorado por un desamor. ¿Te acuerdas de esas pinches páginas de Facebook que teníamos los pendejos? Esta página se llamaba... Mi mamá también me dijo que si me portaba mal me llevaría con Rosa Verduzco. Sí. Y sí, güey, de verdad que lo leí mucho, que era una amenaza común... Como, pues, como el hombre del como costal. Ropavejero. Ajá, como el hombre del costal. Si te portas mal, tal. Aquí de verdadera. Si te portas mal, vas a ir con mamá Rosa, Como que la gente ya sabía que algo pasaba ahí, güey. Como que era un secreto a voces, güey. Pero nadie cuestionaba nada. Porque, pues, güey, era una viejecita. ¿Cómo iba a hacer algo así, güey? Pero no fue hasta los artículos de los periodistas Nubia Maya y María de la Luz para El Universal... Cuando por primera vez, güey, esto se trató como un... Oigan, ¿y qué tal esto y esto y esto y esto, no? El 15 de julio del 2014, ahora sí, adelantándonos un poco, después de estos artículos que empezaron a poner como en tela de juicio lo bien que hacía mamá Rosa, el 15 de julio del 2014, en el hogar infantil La Gran Familia, hubo una especie de redada, cateo, que terminó por descubrir todo lo que estaba pasando. Las familias que de manera milagrosa habían podido recuperar a sus hijos e hijas pusieron hasta 50 denuncias, güey, por las que se había ordenado una investigación. Los policías al entrar se dieron cuenta de la verdad, güey, y clausuraron todo inmediatamente. 60 años después, güey.
De la verga.
Se rescataron de su interior a más de 600 personas, entre ellas 458 niños... Niños y niñas, 6 recién nacidos y el resto eran adultos que habían llegado al lugar siendo niños. La mayoría de los menores, señaló la PGR, presentaban cicatrices de cortaduras anteriores en sus brazos por intentar suicidarse. Aún así, los niños no podían creer que serían separados de mamá Rosa, o la jefa como se le conocía, porque esto fue un problema muy grande, güey. Muchos niños no se querían ir. Muchos niños estaban muy tristes, güey. Se abrazaron a mamá Rosa y no querían que se la llevaran. No, ellos estaban mal, güey. De verdad, no querían irse.
Se llama síndrome de Estocolmo, güey.
Ese sí que lo conozco, cabrón, para que veas, güey. Uh-huh. Y lo leí muchas veces en los comentarios. No, güey, esos niños les dio síndrome de Estocolmo.
Sí, no es que te dé síndrome de Estocolmo. sino que el síndrome de Estocolmo se desarrolla porque hace cuenta que es como... tiene que ver con la incertidumbre y la certidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, digamos que tú, o sea, de una manera muy, muy fácil de hablar de la incertidumbre, digamos que tú estás acostumbrado a que todos los días que sales de tu casa agarras tal camión. Uh-huh. Y de repente hay un anuncio de que ya ese camión no va a existir, güey.
Ok.
Que ya vas a tener que buscar otra ruta.
380.
Sí, 380, por
descansa
ejemplo.
Descansa en paz.
Descansa en paz, Simón. Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se genera una incertidumbre de que qué va a pasar de ti, güey. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de síndrome de Estocolmo, hablamos de eso, güey. Hablamos de... digo, en cierta manera, el síndrome de Estocolmo es también una protección porque es una manera en que tú te proteges de... aquí tengo un güey que me hace daño, me lo hago compa para que no me haga más daño. Entonces ya hay una certidumbre de que el daño que te va a hacer es menor a lo que te podría hacer. Y si te quitan a esa persona o a esa situación que estás viviendo, surge una incertidumbre porque no sabes qué va a pasar de ti. Uh-huh. Porque ya estás acostumbrado a llevar una vida donde tienes que protegerte de cierta manera para que no te hagan más daño de lo que te podrían hacer.
Ay, imagínate, güey, ser un niño, un adulto, lo que sea.
Sí.
Pero estar tan acostumbrado a esto y de pronto decir, güey, pues vas para la calle otra vez.
Sí.
Porque no hay quien esté al pendiente de ti, güey. Uh-huh. Que, o sea, yo creo que ese sería un miedo.
Sí, no.
Encabronado, güey.
Y aparte porque hay una distorsión de la realidad hacia los niños de que la protección en un adulto es así de enferma, güey. Pero en cierta manera es una protección. ¿Por qué? Porque les dicen, no, pues... estás aquí, mínimo tienes techo, ¿no? Tienes comida, echada a perder, pero tienes comida. Uh-huh. Tus papás no te quieren, te dejaron aquí. De hecho, aquí hay un dato muy importante. ¿Sabías que la mayoría de los niños que están en albergues tienen papás? Yo creo que...
Sí, güey. Lo leí aquí mucho, güey.
Yo creo que es como alrededor de un 80-90% de los niños en situación institucionalizadas o en situación institucionalizada.
Dijiste 80-90, güey.
80-90%.
No, pues casi todos, güey.
Sí. Lo que pasa es que muchos están ahí por situaciones legales. O sea, porque te digo, los papás se pelearon, se divorciaron y a lo mejor como la mamá no tiene trabajo, no le pueden dar a los hijos o el papá no tiene trabajo. Entonces la mamá murió y como no tiene trabajo el papá, entonces llega el DIF, se los lleva porque no tiene trabajo y no puede estar con ellos hasta que consigue trabajo. Sí, hay cosas muy, 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 muy tristes. Es lo que te digo. O sea, en un albergue vas a tener una población súper variada de situaciones. O sea, puedes irte al mayor extremo de que perdió toda su familia y solamente quedó el niño. Entonces, pues lo rescatan. O puede ser literalmente que tiene todo, güey. El niño puede tener todo. Todo fuera de la institución. Pero no puede estar con ellos porque hay cuestiones legales, güey. O sea...
Verga, güey.
Sí.
Esas... Con eso no se jode, güey.
Sí, sí, sí.
Con eso no se jode, cabrón. Uh-huh. Dios mío, güey, este tema se puso serio, güey.
Sí.
El caso de Mamá Rosa termina turbio.
Por ejemplo, un muy buen ejemplo de hablar del síndrome de Estocolmo, otra vez muy burdo, pero sirve bastante bueno. Un episodio de Malcolm, güey. El episodio cuando hacen una fiesta, creo que la organiza Francis, uh-huh. O no recuerdo exactamente cómo va el episodio, pero que llegan unos malandros acá, malandrotes, güey. Y que pues no los dejaban salir. Y al final Malcolm, Reese se hacen compas de ellos. Y empiezan a ayudarle a las pinches pendejadas que estaban haciendo ahí, güey.
Como que me acuerdo, güey. Fíjate que ese no me suena tanto, pero como que me acuerdo haberlo visto algún día, güey.
Sí, eso es el síndrome de Estocolmo. O sea, lo hacían para protegerse, para que no les hicieran más daño. Uh-huh. Y ya eran cómplices de lo que estaban haciendo, güey.
¿Y cómo termina el capítulo?
No me acuerdo exactamente, pero al final y al cabo, pues, o sea...
Ahí se va como... Pues, se van y ellos se ponen tristes.
No sé si se ponen tristes. No recuerdo exactamente eso, güey. Pero al final y al cabo, lo que me refiero es que el síndrome de Estocolmo se puede dar así, de una manera pues, de protección. Pues eso es para protegerte.
Y muy variado además, güey. Sí. O sea, no tiene que ser como un secuestro o cosas así, ¿sabes? Uh-huh. O sea,
sí.
Al menos aquí pues sí se ve de una manera muy diferente, güey. Uh-huh. Entre los delitos por los que la Procuraduría General de la República investigaba el albergue estaban el de trata de personas con fines de mendicidad forzosa. Ah, porque esta es otra que no les dije. el albergue ganaba mucho de su soporte, de su sustento, mandando a grupos de niños a pedir dinero a la calle. Uh-huh. Y Rosa Verduzco les decía, al que no te dé nada, me lo muerdes en la mano.
La mierda, qué pedo.
Entonces sí, güey, o sea, esto era...
No, la neta, esta tipa es de las personas más enfermas que he visto en mi vida, güey.
¿Agüita con
no,
esta
no,
señora?
No, sí está bien enferma, cabrón.
No, espérate, cabrón, te vas a enojar más, güey. No, espérate, todavía. Aún hay más. Mendicidad forzosa, así como delincuencia organizada y trata de personas. Por lo que la autoridad detuvo a 6 empleados de la entonces... empleados de la entonces directora del albergue, Rosa Verduzco. De los 6 detenidos, solo 2 fueron consignados. Felipe Serrano Gómez, alias El Quiro, y José Hernández Valdovinos, alias El Chito. El resto fueron dejados en libertad por no tener pruebas suficientes para poder procesarlos. David Rogelio Álvarez Murillo, Miguel Ibarra Valenzuela, alias El Michael, Carlos Félix Durán y María de Lourdes Verduzco Verduzco, alias La Gorda. En tanto, la jefa, o sea, mamá Rosa, nunca pisó la cárcel, güey, pues no se ejerció acción penal en su contra por inimputabilidad debido a que tenía problemas de salud muy graves, güey. Déjame terminar el guión. La fundadora del albergue La Gran Familia murió víctima de un derrame cerebral derivado de complicaciones generadas por la diabetes.
Qué bueno.
La jefa, como también le llamaban, entró al quirófano para que le cambiaran un marcapasos en un hospital al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, alrededor de las 2 horas del 3 de junio del 2014, falleció a la edad de 84 años sin haber pagado nunca por ninguno de sus crímenes y con todas las comodidades que el gobierno le pudo otorgar.
Pues mira, mínimo está muerta. Me vale madre si no pisó cárcel, está muerta, güey. Neta, ese tipo de personas no valen la pena que estén vivos, o sea...
Para nada, güey.
No, güey. Está de la mierda este tipo, güey.
Pero sí que hay una cosa, güey, que me desquicia, cabrón. Y es esta, güey. Muchas personas que estuvieron dentro del albergue saben que mamá Rosa era millonaria, güey. Que tenía muchísimo dinero, que el albergue generaba... No sé si mamá Rosa, ¿verdad? Que la gran familia, ¿verdad? La entidad de no asociada al gobierno, conocida como la Gran Familia, tenía muchísimo dinero, güey. Que nunca se echó de ver. Nunca se echó de ver. ¿En qué se lo gastaban? No tengo ni la menor idea. Y la cosa con esto, o sea, cómo termina esto es lo que encabrona, güey. Porque ella murió con todas las comodidades que pudo, güey. Así, con los mejores doctores tratándola. Y mira, cabrón. En el albergue, en uno de los lugares, en uno de los cuartos, güey, había ataúdes, cabrón. Uh-huh. Había ataúdes que no se habían usado, güey. No se habían usado. Pero estaban ahí porque no sé si eso se encontró, pero había ataúdes, güey, porque tenían un cementerio clandestino, güey. Y eso es lo que me parece una... No tengo palabras, güey. No tengo palabras para describir lo que me parece esto. Me parece impresionante, güey. Esto es como el teléfono negro, cabrón. Como el teléfono negro, pero en esteroides, cabrón. Así, sí, ¿no? El teléfono negro si tuviera una pesadilla,
güey. Si fuese real, güey.
Si fuese real, cabrón. ¿No? No puedo creerlo, güey. En serio, no puedo creer que haya una persona tan enferma, tan malvada, tan mamá Rosa, güey. Y... yo creo que se debe 100% al síndrome de Estocolmo, que haya gente que diga, no, es que yo a ella no le puedo decir nada. Vuelvo a lo que les estaba diciendo hace rato. No, es que yo no puedo decir nada de Rosa Verduzco porque gracias a ella. Güey, pues es que ¿en dónde viviste? O sea, yo no sé cómo obtuviste paros, cómo obtuviste facilidades, si todo era así.
Pues es que creo que también tiene que ver. O sea, si, digo, no sé estas personas si han... expresado lo que vivieron textualmente, decir, no, yo tenía esta rutina, yo vivía así, yo comía esto, etcétera. Uh-huh. Pero el hecho de decir, no, es que yo no tengo nada que quejarme, no significa que hayan vivido chido. Yeah. Significa que para sus expectativas y para su recuerdo, fue como de, no, pues la neta yo viví. Uh-huh. Yo estoy aquí gracias a ella. ¿Sabes?
Ya. Yeah.
No necesariamente tiene que ver que si para ellos... era vivir bien, uh-huh, o vivir mal, era vivir. era sobrevivir. Porque a lo mejor no sabemos de qué contexto venían ellos, güey.
Ah, también eso lo encontré. ¿Sabes? Qué bueno que lo mencionaste. Hay gente, güey, que precisamente en el podcast que les hablé hace rato de la entrevista con la persona que estuvo en el albergue, que dice, güey, había morros que tú los veías que iban muy bien porque decían, güey, yo prefiero estar aquí que en mi casa.
Claro.
Y que también eso era muy choqueante, güey, porque tenías una vida ahí llena de carencias y llena de abusos, sí. Pero que tú prefirieras estar mejor ahí que en tu casa, güey. O sea, eso ya es como para decir, no, güey, de verdad, la fe en la humanidad perdida completamente, güey. Y te voy a platicar una. Les voy a platicar una. Mi novia un tiempo fue maestra de un programa que había o hay, no sé, aquí en Guadalajara, llamado Recrea, que instauró el gobierno del estado hace unos años, en el que se llevaban clases de ciertas cosas, talleres. A ella le tocó artístico porque ella es actriz, a escuelas rurales o a lugares de difícil acceso, les llamaban, ¿no? Y ella le tocó en una primaria bien lejos, güey, bien lejos, en las afueras de la ciudad. Y muchos niños, güey, que es algo que se me hace muy chido, que la neta tenía ese programa. Lástima que la pinche gente se robaba el dinero, pero bueno, güey, esa es otra historia. Es otra historia. Los niños eran inmensamente felices, güey, de tener un ratito,
sí,
para distraerse con las clases que ella les daba, con los programas de deportes que el gobierno les daba, porque en su casa tenían vidas, güey. Que oías que los niños decían cada cosa, güey.
Sí, sí.
Que era de, sí, qué mal, niño. Y te dabas la vuelta y casi te ponías a llorar, cabrón. Y yo no lo he vivido, güey. No sé si en el albergue te llegó a tocar alguna cosa así, güey. Que tú decías como de, no mames, ¿por qué hice esto, güey? ¿Por qué elegí esto, cabrón?
Nah, pues sí, a cada rato, güey. Sí, a cada rato, güey. Sí, sí, hay historias de vida muy, muy contrastantes a mi historia de vida. Y la neta es que escucharlas venir de la fuente que lo vive, sí es bastante pesado, güey. Sí es bastante pesado. Más que nada porque te hace cuestionar, pues, la vida, güey. O sea, la vida no así de que, es por qué vivimos y la madre, sino que te hace cuestionarte de cómo funcionan las cosas. Porque la neta, no, y te hace plantearte también muchas cosas a futuro de tu vida, güey. Muchísimo. Y darte cuenta de cómo funcionan realmente las cosas. O sea, yo la neta, después de vivir, de estar ahí, güey, yo recuerdo que durante esa época yo llegaba a mi casa, güey, y tenía un hambre, cabrón. No mames, o sea, como nunca.
¿Y por qué, güey?
No sé, o sea, llegué a hablar con otras personas ahí que estaban conmigo y me mencionaban lo mismo. De que no, pues yo llego a mi casa con mucha hambre, güey. O sea, no sé si sea porque a lo mejor veía las carencias del lugar, que repito, donde estaba no es que estuviera así horrible, güey. De hecho, estaba muy bien cuidado y estaba bastante bien. Estaba bien sustentado, pero obviamente tenía carencias, güey. Entonces, yo llegaba a mi casa y me sentía como un hambre, güey. Pero no, no mames. Yo lo que lo relaciono es que a lo mejor, como ahí no había nada de lo que yo, con lo que yo crecí, llegaba a mi casa y tenía hambre porque era como regresar a casa, ¿sabes?
Comprendo.
Era la manera de volverme a sentir en mi lugar.
Sí, sí, entiendo. Sí.
Pero sí, o sea, la neta es que sí te hace darte cuenta de que la vida no es como crees. O sea, la neta, hay muchas cosas. Mira, yo recuerdo, no sé si a ti te llegó a pasar, pero yo recuerdo de niño que yo antes, o sea, yo veía a una persona en la calle, no es que le tuviera miedo, simplemente como que, pues no lo conozco, ¿no? Uh-huh. Pero hubo un momento en mi vida que dije, güey, es que neta hay personas que si este cabrón quiere, me mata. O sea, y que hay personas que están locos.
Fíjate que, o sea, nunca me ha pasado, güey. ¿No? Gracias a Dios. Sí. Bueno, con los asaltantes, güey.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, pues creo que no sé si entre dentro de este punto al que quiere llegar.
Sí, o sea, de que neta hay personas peligrosas, güey. O sea, y repito, tiene que ver con una cuestión contrastante de que yo no he vivido situaciones de riesgo de ese tipo dentro de mi familia, ¿sabes? Entonces, como que el momento en que te das cuenta que fuera de tu vida, de tu círculo social, hay otra realidad, es un shock muy fuerte Eso se llama disonancia cognitiva. O sea, tú cuando en terapia se ve muy fácil, tipo como cuando, no sé, una persona va de que, es que tengo problemas con mi pareja porque mi pareja no me escucha, ¿no? Y entonces le dices, ¿y tú escuchas a tu pareja? Ahí hay un shock de ideas que es disonancia cognitiva, uh-huh. ¿Sabes? Entonces yo cuando llegué a ese pensamiento de, fuck, güey, es que neta hay personas allá afuera, güey, que si me meto en un mal lugar, no salgo de ese lugar, güey.
Claro.
Porque hay personas muy dañadas.
Y eso está muy cabrón porque yo se los relato de una forma, ¿no? Claro. Y quiero dejar en claro que no voy a... Esto que estoy por decir no es contradecir todo lo que ya les platiqué ni de la forma en la que se los platiqué. Mamá Rosa era una mujer horrible.
Sí.
Qué bueno que se murió, güey. Qué basura de ser humano, la verdad.
Sí.
Pero también es que... Sí que me impacta y se me hace raro, güey, que haya gente que... Güey, ¿cómo puedes decir que no viviste algo mal? Claro. Pero ya habiéndolo analizado y pensándolo bien y con todas las reflexiones del capítulo, pienso, bueno, güey, es que no podemos generalizar. O sea, creo que también generalizar incluso sobre un tema como este, pues sí, tampoco está bien, güey. Por eso mismo, porque tiene razón.
Hay realidades.
Yo no sé, para mí es muy fácil decirlo desde mi vida en la que yo afortunadamente, gracias al universo y a mis padres y a todo lo que es bueno, yo no he tenido esas carencias, güey. Y creo que una persona que no tuvo esas carencias, que se ponga a generalizar sobre un problema de este tipo, también la está cagando, güey. Sí. Y yo no voy a generalizar, güey.
Sí, sí.
Y sí me voy a preguntar, bueno, güey, pues, ¿en qué lugar habrán vivido ellos? Y me regreso a esto. A lo mejor ellos en su casa, güey, tenían vidas tan horrorosas, güey,
que veían bien vivir ahí.
Uh-huh. Y no digo que esto esté bien tampoco. O sí, sea, no. Es esto más bien, en lugar de encabronarte, a mí me pone muy triste, güey.
Es como los casos de las personas que tienen trabajos súper pesados, así de que laboran más de la media común,
uh-huh,
y todavía en días de descanso van a trabajar, güey. ¿Sabes? O sea, también cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales de psicología laboral, era como yo estaba en el área de recursos humanos y era como un así de que no manches, es que ya llegó Doña Chullita, que Doña Chullita todos los domingos tiene descanso y viene y trabaja estos días. Entonces era de llegar con Doña Chullita, Doña Chullita, es que no puede venir, es su día de descanso, regresa a su casa. Entonces decía, no, me pongo a hacer algo.
Ah, comprendo, ya sé para dónde vas.
No, hago otra cosa, ¿no? Entonces, pues, ahí es un gran reflejo de por qué no quiere estar en casa, güey.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, ¿qué pasa que en la casa de Doña Chullita que prefiere estar trabajando un día de descanso?
Por ejemplo, en el caso de Doña Chullita, en estos trabajos que llegaste a tener, prácticas profesionales, ¿tú sabías lo que pasaba? ¿Te enterabas de lo que pasaba?
No, porque es que lo que pasa es que al ser psicología laboral, no tenía el tiempo ni los recursos para ponerme a hablar profundamente de eso y no iba a abrir puertas que no iba a poder solucionar, güey.
Pero tú ya sabías.
Pues no sabía, pero era muy obvio y entre el departamento se hablaba como de, pues es que, güey, o sea, no es que Doña Chullita viviera así de que a dos casas, güey, tenía que tomar como 3-4 camiones.
No mames.
¿Sabes? O sea.
No mames.
Ajá. Entonces es un reflejo de que hay algo ahí que está pasando, no sé qué, no quiero ponerle el nombre porque no sé qué sea, pero pues es un reflejo de que hay algo en su casa que no hace que no quiera estar en su casa. Y eso es un punto muy, muy clave de la vida del mexicano promedio, ¿sabes? Entonces llévalo a esta situación. Uh-huh. Si hay personas que dicen que vivieron chido con Mamá Rosa,
pues hay que ver qué hay detrás,
que es su perspectiva de vida, o sea, ¿sí? Que
y respetarla, güey.
Sí, no, por supuesto, o sea, porque ellos son víctimas, güey. O sea, sí, primero sí, que nada, eso sí, o sea, no porque ellos digan que ellos lo hicieron chido, vamos a decir, no, sí, a huevo, güey, estuvo chido, entonces vivir ahí. Hay casos de personas que murieron, hay niños que murieron con este idiota. Por ende, pues es un lugar donde se abusaba de niños, es un lugar donde había peleas clandestinas, güey, donde había un montón de cosas asquerosas. Obviamente es un lugar que no estaba bien. O sea, es un lugar donde se cometían crímenes.
Sí, no, no vamos a decir que... Bueno, güey, dado a, debido a esta reunión de sobremesa, ahora puedo decir que el albergue de Mamá Rosa era bueno. No, güey. Por eso empecé contándoles toda la historia, güey. Para que nunca perdamos la objetividad de decir, güey, este lugar era horrible.
Pero no juzguen a las personas que no comparten la perspectiva.
Porque sí, también lo vi mucho de... No, es que esto y esto. Yo viví ahí y a mí esto y esto y esto. Y todo. O sea, es que tú eres un idiota. Es que seguro a ti tal, tal, tal. Y de bueno, güey, no va por ahí tampoco. No, no se puede. La vida no es blanco y negro, güey.
Sí, exacto.
Pero lo que sí es cierto es que el albergue de Mamá Rosa era un lugar terrible. Qué bueno que Mamá Rosa se haya muerto, güey. Ojalá que esté retorciéndose en el infierno, güey. O donde sea que haya ido. Queridos amigos, gracias por haber escuchado su capítulo número 151 de Cuéntamelo de Nuevo. Después de casi un año y medio de la primera petición de esto, según yo es un año y medio, güey, porque no me acuerdo haberlo visto antes. Lo vimos, la primera vez que yo lo vi fue a principios del 2022, güey.
Órale, no, te enteraste de tarde, güey.
Ah, ¿en serio, güey?
¿Lo de qué?
No, que la gente lo pidiera.
Ah, ya, no, ok. Ya.
No, perdón. No, esta madre sí. Ya la había oído desde hace mucho.
Pero güey, es que a veces me voy.
Perdón. Y venía acá con su diario, güey. ¿Qué estás diciendo?
Sí, perdón, a veces me voy.
A veces me voy, a veces como los pinches hojas del Resplandor, güey. A veces me voy, a veces me voy, a veces me voy. Sí, güey, ya después del tiempo, gracias sí. Por su paciencia, cabrones. Aquí estuvo, aquí sí. Está el albergue La Gran Familia, la familia del terror de Mamá Rosa. Gracias por haber estado aquí una semana más. El viernes, acuérdense que viene análisis de Scary Movie, güey, para bajar avión un poquito, güey.
Sí.
Después de un pinche capítulo bien tenso, cabrón.
Pero Scary Movie es... Relax, güey.
Sí, completamente, güey.
Cagarte de risa, sí, cagarte, o sea, de risa.
Güey, ¿te acuerdas de...? No mames, sí, güey. Sí. Ya acabamos lo difícil esta semana. Ya pasó el dolor. Así que, Bernie, una semana más. Cierra tu capítulo.
Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en descripción, fácil y sencillo. Síganos en TikTok en los lives que se ponen bien vergas, bien chingones.
Verguísimas.
Así que, pues nada más que decir.
Nos vemos la siguiente semana. No se crean. Pues sí, cuéntamelo de nuevo. Pero nos vemos el viernes en Geek Supremos y disfruten su miércoles.
Señor Broso.
Nos vemos. Bye. Neko Kawaii.
Dijo que, güey, bueno, chen.